Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio, de CONO, y para ello contamos con la inestimable ayuda de Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Director de la revista Cuo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y también nuestro hombre de las nubes, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Ocina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, todos los ojos están puestos estos días en la cueva Tham Luang de Tailandia, donde 12 niños se quedaron atrapados junto a su monitor tras una excursión. A esta hora, 8 de esos menores han podido ser rescatados gracias a la labor de los buzos. ¿Por qué los pequeños van siendo rescatados muy poco a poco y tienen que permanecer 48 horas aislados, Jorge?
Bueno, no es, primero, el rescate no es sencillo, ¿eh? Y no permite que haya grandes cantidades de movimiento de personas por esas cuevas y esos pasadizos. Hay que tener en cuenta que uno de estos ecosistemas, una cueva, es un ecosistema muy, muy frágil, y cualquier movimiento, cualquier cambio de la estructura de gases, cualquier pequeño desprendimiento, cualquier aumento o descenso del nivel del agua, pues puede producir alguna catarata de acontecimientos que pueda perjudicar la posibilidad de rescate de esas personas. Simplemente el hecho de respirar, un ser humano, en este caso 13 seres humanos en un entorno como una cueva, está modificando la estructura de gases, y eso hace que pueda ser, pues, muy perjudicial, incluso quedarse sin oxígeno en un momento determinado. Si a eso le añadimos que psicológicamente supone un momento tan diferente a todo lo que una persona, y más una persona de corta edad, está acostumbrada, que puede producir un shock, un trauma que hace más difícil en las tareas de rescate, que una persona en estas situaciones, ni siquiera un gran profesional, un espeleólogo o un buzo espeleólogo, ni siquiera está capacitado para afrontar la cantidad de incertidumbre que se produce dentro de una cueva, pues eso es lo que recomienda o hace que recomienden los expertos, que el rescate sea poco a poco, teniendo en cuenta también el estado físico de cada una de las víctimas, y sacando primero a los que más posibilidades puedan tener de sobrevivir en un primer impacto. En fin, es muy complejo. Y quien haya estado en el interior de una cueva de estas características se puede dar cuenta de cuán chocante para el cerebro humano es este tipo de ambientes.
Y luego está la humedad. La humedad también afecta.
La humedad y la lluvia, Marta, porque realmente están teniendo mucha suerte que llevan unos días que no ha llovido como lo suele hacer allí a partir de este momento, ¿no? Incluso antes, desde finales de junio allí se instala el llamado frente del monzón, y son días y días continuos de lluvia de gran cantidad que se va acumulando, ¿no? Y por tanto hubiera dificultad todavía mucho más, ¿no? Quizá este año 2018 está un poco retrasado ese frente del monzón. Y es la suerte que se está teniendo para poder habilitar con rapidez estas labores de evacuación, ¿no? Porque, repito, esta zona ya debería estar bajo los efectos del monzón de verano, que ocurre todos los años, y están 4 meses de lluvia prácticamente continua a diario.
O sea, que esto es habitual, quiero decir, para que los oyentes
sí.
Lo sepan, son lluvias que se prevén, ¿no?, anualmente.
Es la estación de lluvias en toda esta parte del sur de Asia, bueno, sur y también en China y Japón, ¿no? Es las llamadas lluvias del monzón. Empiezan primero en la parte del Índico de la India, de Sri Lanka, de la India. Allí ya a partir de finales de mayo estalla, como se le llama allí, el monzón, y a partir de ese momento se va desplazando progresivamente hacia el norte ese frente de lluvias. Y como digo, no es un frente como los nuestros, que llueve un rato, llueve un par de horas o como mucho llueve un día entero, ¿no? Allí están 4 meses, es decir, hasta el próximo mes de finales de agosto, septiembre, están recibiendo lluvias, porque es un periodo a lo largo del año de lluvias, ¿no? Claro. Luego en los meses de otoño, primavera, invierno apenas llueve, pero se concentra todo en estos meses de verano.
Con un aporte de aguas que además es tan veloz que no da tiempo prácticamente a reaccionar.
Es como una gota fría, ¿no?, a lo bestia.
Bueno, sería una continua gota fría durante meses, ¿no?
Permanente.
Podríamos equipararlo así, ¿no?
Fíjate que ni siquiera las tecnologías que puedan estar drenando esa cueva dan abasto para extraer a la velocidad necesaria el agua, para evitar el agua que se supone que cuando estalle en las próximas lluvias en unos cuantos días va a caer sobre esa cueva. No hay capacidad de hacerlo, y además teniendo en cuenta que estas cuevas son un laberinto de pequeños tubos por los que el agua entra y sale y que generan diferencias de presión, ese agua no es un agua estancada, es un agua que corre, sí. En algunos casos con unas corrientes muy agresivas, muy poderosas, muy cambiantes, que en un segundo a otro pueden cambiar, lo que hace todavía mucho más difícil bucear en ellas. Si a eso añadimos que prácticamente no se ve, porque tampoco es agua cristalina, es agua llena de lodos, oscura, con falta de luz, pues uno se hace una idea de lo complicadísima que es esta tarea.
Es un territorio hostil, ¿no?, para el ser humano.
Totalmente. Bueno, los seres humanos hemos estado en cuevas desde que somos seres humanos, ¿verdad? Pero realmente no nos hemos adentrado en las profundidades. Se hace para investigación, se hace como deporte de aventura. Es muy peligroso, hay que ser muy profesional para hacerlo bien, y yo que he tenido la oportunidad de hacerlo muy, muy, muy modestamente, puedo decir, sin ningún tipo de empacho, que posiblemente sea el miedo al que más grave me he enfrentado nunca, esa sensación de poder quedarte sin contacto con el exterior dentro de una de esas cuevas. No hay otro terror más ajeno al cerebro humano que se me ocurra, así que hay que tener cuidado.
Bueno, yo jamás he tenido una experiencia así y no me veo adentrándome en una cueva de esas características.
Siempre acompañado de profesionales y siempre con precaución.
Yo tengo terror, ¿verdad? Ahí, ¿no? Sí, en alguna cueva seca, ¿no?, con pintura rupestre o algo, sí que se ha entrado, ¿no?, y son muy bonitas, pero en estas que circulan las aguas por el interior, realmente es lo que dice Jorge, es que no hay posibilidad de tener un espacio, sobre todo cuando empiezan a crecer las aguas, un espacio de tranquilidad. Es decir, todo se mueve a una velocidad tremenda y arrastra lo que encuentra, incluido el ser humano, ¿no?
Bueno, está haciendo mucho mucho calor, por lo menos así lo estamos notando aquí en Madrid, en algunos puntos de España, pero en Argelia, Jorge, sí que está haciendo un calor. Máximas de 51,3. ¿Esto, vamos, cómo madre se mía, cómo se mide para contarlo?
Pues mira, sí, porque, se mide con termómetros, como sabemos, ¿no?
Pero ¿quién pone el termómetro ahí? ¿Quién lo pone? Sí, ¿quién lo pone? ¿Quién tiene el valor?
La verdad es que sí, ¿no? Mira, es la temperatura, si se confirma, normalmente estos datos ocurren y pasan a unas semanas hasta que la Organización Meteorológica Mundial lo da por bueno y lo confirma, ¿no? Efectivamente sería el récord de temperatura más alta registrada en África, ¿no? 51,3. El récord anterior estaba prácticamente muy similar, ¿no?, en 51,2, o sea, ha superado una décima de grado, y se ha registrado en la parte del Sáhara de Argelia, en, ¿no?, una localidad que se llama Ourgualá. Y bueno, ocurrió hace unos días, el pasado 5 de julio, es cuando los termómetros por la tarde, a las 6 de la tarde, registraron este dato, ¿no? Este dato tan, tan increíblemente alto, ¿no? No es el récord más alto del mundo, Marta. Tenemos una temperatura en el Valle de la Muerte de California.
No me extraña que se llame así, claro, porque
sí, de 56,7, este es el récord reconocido en todo el mundo. En Europa la máxima es la que se registró en Grecia en el año 77, en Atenas, 48 grados, y en España, pues, que es lo que nos puede interesar, el récord lo tiene la localidad cordobesa de Montoro, precisamente en julio del año pasado, hace apenas un año, el pasado 13 de julio del 2017, se batió un récord que antes tenía la localidad de Murcia, con 47,2, bueno, pues en Montoro 47,3, es nuestro récord español de temperatura más alta, ¿no?
Es difícil pensar que se pueda vivir en esas condiciones, sí, con cierta naturalidad, ¿no? Coincide esa noticia con que hace unos días también conocimos la noticia del récord contrario, de la temperatura más fría jamás registrada en la historia, 98 grados bajo cero en la Antártida Oriental. 98 grados bajo cero son 5 grados más de lo que se pensaba hasta ahora, que era el tope de frío al que había llegado el planeta Tierra. Y son, todos estos son registros que son récords desde que tenemos la capacidad de registrar. Evidentemente no sabemos lo que había ocurrido antes. Es verdad que hay algunas investigaciones, por ejemplo, hablando de los polos, hablando de la Antártida, mirando las capas de hielo subterráneas, cogiendo testigos de las capas de hielo, y se pueden establecer algunas ideas de cómo pudo ser el clima hace años, siglos, incluso milenios. Hay pequeñas burbujitas de aire allí encapsuladas que dan una idea de cómo era la atmósfera hace milenios y que permiten establecer cuáles fueron las temperaturas, pero un registro fidedigno de las temperaturas hay de apenas un par de siglos a nuestro técnicamente, y anterior pues es un registro historiográfico. Desde que tenemos registros, pues esta temperatura de Argelia, 51,3 por encima del cero, la más caliente, 98 por debajo, la más fría.
Claro, cuando haces referencia alcalde, pues a zonas como la Antártida, que está despoblada, ¿no? Por así decirlo, prácticamente, si no totalmente.
Sí. Bueno, de seres humanos, sí, pero bueno, bacterias, microorganismos, incluso algún pequeño
animal. De seres humanos, pero cuando hablas de temperaturas tan extremas en ciudades, bueno, como Atenas, Murcia, Montoro, o sea, quiero decir, es
muy difícil de vivir así, sin duda. Pero también nos da una idea, disculpa, de cómo la Tierra tiene un abanico de temperaturas muy pequeñito. Podríamos decir así, grosso modo, de menos 100 a más 100, que es mucho, ¿eh? Porque a más 100 no se va a llegar. Pero sí es verdad que ese abanico tan pequeñito, que no es comparado con otros planetas, donde hay diferencias de cientos de grados realmente entre lo más frío y lo más caliente, es lo que permite precisamente que en la Tierra haya vida y no en ningún otro lado que sepamos.
Sí. El otro día comentábamos con en la sección del tiempo otro dato también muy muy significativo, ¿no? La mínima más alta registrada en el planeta Tierra, que se registró precisamente el pasado 26 de junio en una localidad de Omán, en la península arábiga, en Kiryat, 42,6 grados centígrados, el termómetro no bajó por la noche de esa temperatura. En fin, es algo ya prácticamente inhumano.
Bueno, es que esa noche no hay que dormir, hay que irse por ahí, ¿no?
Porque encerrarse en el frigorífico.
Sí, sí, debajo de la arena.
Por eso que a veces nos quejamos de aquí, no baja el termómetro 22, 23, pues todavía hay sitios peores en la Tierra.
Bueno, no sé si alguna vez te ha preguntado, Olcina, ¿por qué las cebras tienen rayas?
Bueno, la verdad es que no, pero seguro que Jorge nos tiene la explicación.
A ver, alcalde, ¿esto por qué?
No tenemos esa clara esa explicación. Hay casi 18 teorías diferentes que intentan dar razón de por qué las cebras tienen rayas. Había una muy conocida, muy aplaudida por parte de la comunidad científica, que pretendía que las cebras tienen estas rayas para modificar la temperatura de la piel. Todos sabemos que los colores blancos absorben, los colores negros absorben la radiación ultravioleta y los rayos del sol, y por tanto calientan más, y los blancos las expulsan y enfrían más, y con estas diferencias mínimas de temperatura entre una raya y otra se generaban pequeñas corrientes de aire de convección que refrescaban al animal cuando estaba expuesto al sol de la sabana. No se ha podido demostrar, y un equipo de científicos esta semana ha intentado hacer la prueba con bidones que simulan la estructura ósea y el tamaño de unas cebras, y midiendo con unos sensores muy 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 sensibles la temperatura de las rayas negras y las rayas blancas, no ha descubierto mucha diferencia entre una y otra. Por lo tanto, esa teoría parece que se desacredita. Otra teoría hablaba de que no era otra cosa que una especie de pintura que utilizaban las cebras para atraer al individuo del sexo opuesto, los machos a las hembras, y quizá ese patrón de rayas fuese distinto para aquellos machos que tenían más posibilidad de aparearse, pero tampoco se ha descubierto un patrón concreto. Así que surge una tercera teoría que podría ser la más acertada. Y es que las cebras tienen estas rayas para evitar ser picadas por las moscas y los tábanos.
¿Las desorientan o qué?
Las desorientan. Los colores más negros, más oscuros, generan una iridiscencia en la piel de los animales. Lo vemos, por ejemplo, a ver un toro negro. Uh-huh. Parece que tiene una iridiscencia, un color especial que
como
atrae.
Si fuera un poco holograma.
Sí, algo parecido. Sí, o como la carne cuando la cortamos muy finita, que genera esos colores plateados verdosos. Bueno, pues parece que eso atrae más a los mosquitos, a los tábanos, a las abejas, y por tanto son vectores de enfermedades. Y las cebras, de alguna manera, han aprendido evolutivamente a generar un patrón de colores que distorsiona esa visión y por lo tanto les protege del azote de estos insectos. Podría ser la teoría más acertada hoy en día, aunque sigue siendo un misterio. De las 18 y pico teorías que hay, todavía ninguna está confirmada al 100%.
Alcalde Olcina, gracias como siempre por esta clase de conocimiento del medio. Olcina, dale, apaga el calentador ya, que nos estamos aquí asfixiando.
No ¿vale? Va a hacer mucho calor, ¿no?
Sí, vamos a llegar a los 53,1 esos.
Nos dura hasta mañana, ¿no, Jorge?
Sí, sí, vale. Parece que ya la segunda parte de la semana va a ser más suave.
Bueno, venga. Gracias a los dos. Hasta la próxima.
Un abrazo, hasta otra.